De què parlem quan parlem de laboratoris ciutadans? Quina funció compleixen per enfortir les nostres democràcies? Com promouen processos d'innovació democràtica? O quin rol juguen les tecnologies digitals en aquests projectes? Ateneus, laboratoris, espais de creació, centres socials, Fab Labs... Cada vegada són més els espais per pensar i crear els reptes democràtics de les ciutats, amb i des de la ciutadania, a través de qüestions tan fonamentals com les tecnologies lliures, la cultura digital, els feminismes, la cooperació, les formes i models emergents d'economia col·laborativa i un llarg etcètera. El passat 17 de juny vam celebrar una trobada amb diferents laboratoris, agents i espais clau en l'ecosistema de la innovació democràtica i ciutadana a Barcelona i també d'altres ciutats de l'Estat. Hi van participar Laia Sánchez i Empar Polo, del CityLab de Cornellà, Sergi Frías, de Coboy, de Sant Boi de Llobregat, Javier Ibáñez, de Les Naves de València, Marta Gómez, de la Comunal de Barcelona, Ricardo Amasté, de Col·laboradora de Bilbao, Ingrid Guardiola, del Bòlit de Girona, Marcos García, de la Red de Laboratorios Ciudadanos de Madrid i Núria Tarragó, de l'Ateneu de Nou Barris de Barcelona. A continuació, podeu escoltar l'enregistrament de la jornada. Comencem amb la intervenció de Daniel Granados, delegat de Drets Culturals de l'Ajuntament de Barcelona.
Voy a intentar hacer un poco de enlazar lo que significa hoy una nueva institución, que también es una nueva institución cultural, como el Canódromo, que de alguna manera el acto de hoy, ahora se lo comentaba Arnau, viene a significar lo que sería una caracterización de un nuevo ADN, de una nueva identidad de lo que es una nueva institucionalidad cultural, a través de un nuevo programa que presentamos hace escasas semanas aquí mismo y que de alguna manera empieza a desarrollarse y empieza a coger un impulso, yo diría que interesante, y que de alguna manera dibuja nuevos vectores de acción, de nueva política pública en el ámbito de del vínculo entre, de alguna manera, innovación democrática, innovación cultural e investigación. Como decía, el Canódromo es un nuevo equipamiento de ciudad que lo que busca de alguna manera es ser también una referencia, impulsar de alguna manera también la ciudad y diferentes proyectos de ciudad desde la perspectiva de la innovación en cultura, de la investigación y de también, por qué no decirlo, y creo que hoy va un poco de esto, de una nueva tipología de infraestructuras. De alguna manera, el Canódromo va a ser una punta de lanza, uno de los principales equipamientos que nos va a ayudar a impulsar un programa, un cambio de paradigma en el marco de las políticas culturales en Barcelona, que se presentó también hace escasas semanas con el Plan de Derechos Culturales, con FEM Cultura, que lo que hace de alguna manera también, en concreto en esta nueva institución, es vincular esta idea de participación, de innovación democrática y de equipamiento cultural, ¿no? Ya veréis por qué lo digo, porque no es un tema menor. Este plan, de alguna manera, lo que hace es situar, aterrizar y concretar un debate internacional de largo recorrido, conocido por todas y todos, que es el ámbito de los derechos culturales. Han habido muchas declaraciones institucionales en los últimos años. Todavía no hace un año que se presentó la Carta de Roma, que era una de las, digamos, de las apuestas institucionales significativas para reconocer y apostar por los derechos culturales. Pero sí que podríamos decir que ese ámbito más de declaración institucional se quedaba en una orden más desiderativa, ¿no? Quizá más abstracta, ¿no? Lo que intentamos con el Plan de Derechos Culturales de Barcelona son dos cosas. Por un lado, intentar proponer un programa operativo, ejecutable, con un calendario y un presupuesto vinculado a 9 grandes medidas de gobierno y 100 acciones específicas, con un presupuesto total de prácticamente 70 millones de euros planificado en 2 años, en los próximos 2 años, es decir, lo que queda de mandato, y de alguna manera generar en este desarrollo nuevos vínculos, nuevas estrategias, en lo que entenderíamos que es una actualización de esta idea de los derechos culturales, ¿no? Es decir, el concepto de cultura o de política cultural vinculada con otros ámbitos que para nosotros son, sin ninguna duda, ámbitos estratégicos, ¿no? Como el vínculo entre cultura y ciencia. Ahora Ana estaba comentando el vínculo del Canódromo también con la Bienal de Ciencia, el vínculo entre cultura y educación, un vínculo ya que no se puede aplazar y que en toda la lógica de las nuevas políticas culturales está absolutamente inscrito, una lógica claramente feminista en el desarrollo de las nuevas políticas culturales, es decir, la perspectiva de de género, cómo atraviesa el conjunto de los derechos vinculados al ámbito de la cultura, el vínculo entre cultura y tecnología y, por lo tanto, el vínculo también, en última instancia, entre cultura e innovación, ¿no? Esto lo estamos trabajando con una perspectiva ambiciosa de lo que son los derechos culturales. Es decir, históricamente los derechos culturales se han planteado muy desde la perspectiva del derecho a acceder a la cultura, ¿no? A disfrutar de la cultura sin discriminación de origen, género, clase, etc., ¿no? Aquí la idea que estamos abordando y presentando a través de medidas específicas es el derecho a participar de la cultura, ¿no? Incorporamos el derecho a acceder, pero sobre todo hacemos un énfasis especial en el derecho a participar desde una doble perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva, si queréis, más ciudadana, es decir, reconocer el derecho del conjunto de la ciudadanía a representar su identidad cultural, sea cual sea, por lo tanto, qué recursos dispone la administración para que esto pueda ser, y también el derecho a participar del ámbito más profesional de la cultura en condiciones dignas, ¿no? Por lo tanto, antes hablamos del vínculo de cultura-ciencia, cultura-educación, cultura-feminismo, entre cultura y trabajo también es un elemento fundamental, ¿no? Por lo tanto, esto lo vinculamos con una serie de principios que de alguna manera Ana también los estaba esbozando en el propio ADN del nuevo Canódromo, ¿no? La idea de la sostenibilidad, entendida no solo como la relación de la práctica cultural o de la práctica de la investigación con el medio ambiente donde se genera, sino la sostenibilidad planteada también como modelo social y como el modelo económico que hay detrás de eso, ¿no? Y por lo tanto, creo que esto apunta a algunas líneas que también están muy vinculadas a esta idea de laboratorios de ciudadanía que hoy estamos presentando, ¿no? El vínculo con la transparencia, sin duda, el ámbito de la cultura digital aporta o de alguna manera pone en zafata una serie de elementos que son también inaplazables y que seguramente se ha avanzado en los últimos años, pero queda todavía mucho por hacer, ¿no? Y el vínculo con la descentralización. Antes decía que este equipamiento era un equipamiento de ciudad, pero no solo de ciudad, no solo tiene una dimensión, digamos, a escala de Barcelona, sino que está inscrito en un territorio, ¿no? Y que, por lo tanto, tenemos que pasar también de una lógica de descentralizar actividad cultural a intentar identificar nuevas centralidades culturales, es decir, reconocer aquellos elementos, aquellas dinámicas que tienen que ver con la práctica cultural y que están inscritas en el territorio, ¿no? Por lo tanto, no diseñar desde una centralidad qué debe suceder en una periferia, sino reconocer que esa periferia es sujeta también de una identidad particular, ¿no? Decir que en este plan de derechos culturales son 9 medidas, como decía, y hay una específica sobre cultura y derechos digitales, que de alguna manera la primera de las consideraciones es situar el Canódromo precisamente como este nuevo tipo de infraestructura, ¿no? Cuando hablamos precisamente de laboratorios de ciudadanía, hablamos por defecto de nuevas infraestructuras ciudadanas, ¿no? Que lo que deben es, desde este vínculo con los derechos culturales, pues facilitar nuevas prácticas, nuevos espacios de participación a través de diferentes herramientas, ¿no? Hay un elemento que para mí sería central también, es cómo se pueden empezar a generar nuevas comunidades de aprendizaje, ¿no? Es un punto de partida que yo creo que el nuevo programa del Canódromo lo está situando como un elemento fundamental y que ya hay algunas de las prácticas que se están inscribiendo en este nuevo programa que lo ponen de manifiesto, ¿no? Se trata, en último término, de pensar la cultura como no una cultura no hecha, de alguna manera, de objetos y de experiencias cerradas en sí mismas, ¿no? De productos, sino de procesos que tienen que ser dinámicos, que tienen que tener un largo recorrido y que de alguna manera se nutren de la cooperación a partir de procesos que eminentemente tienen que ser abiertos, ¿no? Por lo tanto, abiertos a múltiples contribuciones, que de alguna manera es lo que debe identificar lo que es un laboratorio ciudadano, ¿no? Que es, creo, lo que hoy muchos de los proyectos que hoy están inscritos en esta jornada van a poder presentar, ¿no? Algunos de largo recorrido, y es la verdad que es una alegría contar con viejos conocidos como Marcos y toda su trayectoria en una institución lamentablemente que se está desmontando en Madrid, pero que de alguna manera nos ha conformado a muchos de los colectivos y las personas que estamos hoy aquí, y quiero agradecer la historia de Media Lab y en concreto la dirección que ha tenido Marcos García en su historia, o proyectos también como colaboradora con Richie, con Ricardo Antón, con Richie Masté, que también hemos compartido pues largos procesos, ¿no? Por lo tanto, de manera muy clara, un espacio donde vincular innovación, cultura y tecnología desde una perspectiva del derecho a la cultura y desde una perspectiva claramente de innovación democrática. Así que, bueno, daros la bienvenida a esta jornada y muchas gracias a toda la gente que habéis venido a participar. Pues solo hola a todas y a todos. Gracias sobre todo por estar aquí. Es un verdadero placer y un verdadero lujo teneros como invitadas, invitados. También a todas vosotras. Esto en realidad era una excusa, este momento del canódromo, una excusa para juntar a todas estas experiencias y a todas estas personas que habéis venido aquí, porque en realidad no hemos tenido ningún tipo de inauguración formal. El COVID nos ha jugado bastantes malas pasadas y pensamos que pues qué mejor excusa que invitar y organizar algún tipo de debate que, aunque pueda parecer algo bastante serio, pues en realidad lo hemos pensado como una conversación, pues sobre todo, digamos, más fraternal, cariñosa, de pues conocer experiencias, conocer personalmente experiencias que hace muchos años que conocemos de cerca, y sobre todo que nos ayuden también un poco a enfocar, a ayudar a caminar en esto que estamos abriendo ahora mismo en el canódromo, esta idea de espacio de innovación digital y democrática, estas palabras complicadas que les ponemos de adjetivos a una cosa como es el canódromo, que es bastante sencilla, ¿no?, lo que era este espacio, y que esperamos que pues en las próximas hora y media o dos horas podamos, pues nos sirva precisamente para socializar este conocimiento y para compartir estas experiencias que tenéis, y que es, para nosotros es fundamental también pues conectarlas con lo que estamos empezando a caminar, como he dicho, ¿no? Cuatro ideas. El canódromo es lo que llamamos un ateneo de innovación digital y democrática. Es un ateneo porque estuvimos discutiendo mucho si tenía que ser un laboratorio, si tenía que ser un ateneo, si tenía que ser una factoría, una fábrica, etcétera, ¿no? Decidimos que esto tenía que ser un ateneo porque conecta con una tradición de la ciudad de Barcelona, de los espacios populares, ¿no? De los espacios de encuentro, de los espacios donde se cruza la gente y donde pasan cosas que vienen, digamos, precisamente de la gente, y con esta idea, digamos, de cultura desde abajo, de generación de conocimiento desde abajo, de generación de conocimiento con y desde la gente, y sobre todo para la transformación de la propia ciudad. O sea que, primero de todo, el canódromo es un espacio, digamos, de conexión con la ciudad, de conexión con la gente y de producción de cosas que están en la ciudad y que queremos que esto las incentive, ¿no? La segunda idea, y es la de innovación, que es una idea que muchas veces nos puede llegar a pensar que es una idea totalmente liberal y desvinculada de los procesos. Nos interesa precisamente ver de qué manera podemos subvertir una idea de innovación. La innovación no es de nadie y es de todas, ¿no? Entonces nuestro reto precisamente es cómo ponemos la innovación al servicio también pues de la gente, de las comunidades, de procesos de empoderamiento de la ciudadanía, procesos de creación colectiva, etcétera. Es decir, cómo subvertimos la innovación para que no esté en manos única y exclusivamente del mercado, sino esté exclusivamente en manos de los procesos de producción colectiva, ciudadana y obviamente comunitaria. La idea de innovación democrática, pues en nuestro ADN está la plataforma de SIDIM, está el software libre, está la construcción de procesos democráticos que piensan de alguna manera cómo le damos una vuelta a esta crisis de la representación, que obviamente tiene que ir mucho más allá de nuestra toma de la parte una vez cada cuatro años cuando votamos. O sea, la centralidad de la democracia y en este tipo de espacios aún más tiene que ser cómo construimos espacios en los que se nos permita deliberar, decidir, construir cosas y que tengan un impacto también en lo político y que no sean anécdotas de donde nosotros tomamos una micro parte de nuestra soberanía cada cuatro años. Y por último, lo digital obviamente nos atraviesa de manera radical en el conjunto de la sociedad, y desde nuestra perspectiva nos atraviesa porque creemos que el futuro obviamente pasa por tecnologías abiertas, tecnologías libres, tecnologías feministas, tecnologías soberanas, control sobre los datos y la infraestructura. Y como estamos muy lejos de esto, pues tenemos que generar espacios que promuevan y que construyan esto. ¿Por qué nos encontramos hoy aquí? Pues sobre todo porque creemos que este tipo de espacios, y no quiero, o sea, no quiero totalizar, al contrario, me gustaría singularizar, porque cada uno de estos espacios son muy diferentes entre sí, tienen orígenes, tradiciones, naturalezas muy diferentes, pero comparten algunas cuestiones que yo creo que pueden llegar a ser comunes y que para algunas serán retos más importantes y otras menos, pero me gustaría plantear algunos retos de estos espacios que creo, o como mínimo consideramos que en el diseño del canódromo y en lo que estamos empezando a construir son importantes. La primera idea es que obviamente tenemos que imaginar cómo de este tipo de espacios físicos construimos también nuevas formas de gobierno de la ciudad, es decir, cómo pensamos estos dispositivos para que nos ayuden a pensar la ciudad y que nos ayuden a pensar la democracia en la ciudad, como primer reto, ¿no? Y obviamente hacerlo desde la cultura digital, desde la tecnología, desde los espacios de creación y de imaginación política, pero también de investigación. La segunda idea es cómo hacemos para que esto, obviamente, no sea, o sea, el espacio no sea un fin en sí mismo, es decir, no vamos a hacer esto porque creemos que el canódromo sea el espacio más cool de toda la península, de toda Europa, de todo el mundo, al contrario, queremos que sea algo que atraviese la ciudad, que contagie otros espacios, que genere dinámicas de transformación, o sea, dinámicas de transformación del conjunto de nuestra realidad, o sea, que no solo, digamos, sirva para tener un espacio que sea relevante o que sea, digamos, singular por sí propio, ¿no? Hay una tercera idea y que tiene que ver con lo público y que tiene que ver también con las escalas y que queríamos poner de manifiesto, aunque pueda parecer un poco polémica. Muchas personas que también venimos de tradiciones, de espacios populares, de autoorganizados, centros sociales, ateneos, etcétera, nos hemos encontrado muchas veces con la precariedad que existe en este sector y en este tipo de espacios, ¿no? Autogestión, mucha dificultad de conseguir recursos, dependencias absolutas de subvenciones, etcétera. Entonces, estos espacios, espacios como el canódromo u otros espacios, tienen una mayor facilidad, obviamente por su conexión con la institución, pero no solo, sino por su capital simbólico de levantar grandes cantidades de recursos, ¿no? Porque tienen redes, porque tienen capacidad de conectarse con otros, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos pensar estos espacios también como espacios donde se distribuye la riqueza? Es decir, la riqueza que pueden generar se redistribuye también en la ciudad, en los proyectos, en procesos que la riqueza que generan estos tipos de espacios se pueden poner también al servicio de la gente, ¿no? Dos últimas ideas, que obviamente estos espacios tienen que ser espacios tecnopolíticos en el sentido de que se cruzan con la tecnología y piensan los retos de la sociedad digital de una manera crítica, pero también de una manera valiente, innovando, experimentando, desarrollando. Tenemos la experiencia de Decidim como caso de éxito, ¿no? De cómo podemos pensar proyectos de software libre que faciliten procesos democráticos, y creemos que esto puede llegar a ser un activo como forma también de producción de cosas que pueden llegar a pasar en estos espacios. Y por último, hay un reto fundamental que pasa muy poco en este tipo de espacios, laboratorios, instituciones culturales, etcétera, es decir, cómo se conectan, qué tipos de procesos de colaboración en red construyen para generar resiliencia y para generar procesos de defensa también de estos espacios, ¿no? El caso de Media Lab es paradigmático de cómo construimos mecanismos, digamos, colectivos entre espacios también, espacios y proyectos de defensa para que puedan aguantar y sobrevivir este tipo de espacios independientemente de quién está el gobierno, ¿no? Es decir, un reto que también tiene que ver con la capacidad de generar alianzas fuertes de estos espacios que al final, cuando vienen momentos de debilidad política, pues puedan defenderse y puedan asegurar que continúan, ¿no? estos proyectos. Entonces, el debate está abierto, os voy a dar la palabra, no sé si he sido breve, voy a intentar ser breve en las cuestiones que os planteo. También os voy a pedir brevedad y vamos a tener luego pues también mucho más tiempo para compartir el espacio con vosotras y resolver. Pero bueno, sobre todo y con el objetivo único es de aprender y compartir hoy con las que estáis aquí, y a lo mejor pues obviamente seguro que van a salir estrategias e ideas para construir procesos de colaboración. Pero básicamente pues os quería preguntar de vuestros espacios, qué función juegan en la ciudad y en los territorios que habitan, cómo se gobiernan y cómo habéis pensado o os habéis encontrado proyectando o digamos a través de la experiencia propia de cómo se abren, ¿no? O sea, cómo se abren, cómo se permean con su entorno más cercano o más lejano, es decir, cómo se hacen instituciones abiertas y también democráticas, cómo afrontan obviamente los retos más importantes con los que tenemos, de digamos tecnológicos, políticos, sociales, de las nuevas formas de colaboración y de producción en la ciudad, y por último, cómo experimentan, cómo innovan, cómo se transforman, qué mecanismos habéis pensado para no estar atascados y anclados en formas de funcionar que muchas veces en las administraciones públicas también son estancos o son muy difícil de que sean revisables, ¿no? Estas son solo algunas preguntas para el debate, pero que os invito pues a tomar la palabra y a compartir, y después obviamente primero con las invitadas que tenemos aquí, luego con todos vamos a tener este debate ampliado. Muchas gracias por venir y nada, empezamos.